La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN
Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Esta búsqueda difícil que hemos decidido hacer, y en realidad lo que estamos buscando son los componentes de esa fórmula para tratar de al final juntarlos y ver si llegamos a esa tan preciada búsqueda de la fórmula del éxito. Hoy tengo el placer de entrevistar a otro amigo. La verdad que he entrevistado muchos amigos, amigos de la profesión, ¿no? Esos amigos que uno hace trabajando, dando charlas. Bueno, es lo lindo que tiene mi profesión, ¿no? Conoce gente espectacular, pero sobre todo buena gente, que eso tal vez es lo más importante, y la persona que tengo hoy aquí no es la excepción. Se llama Carlos Canudas, de profesión contador, pero es mucho más conocido y reconocido en el mundo de los negocios, no tanto por su faceta de contador, sino por su faceta de ser, para mí, el referente número uno de este país, al menos en todo lo que tiene que ver con franquicias, ¿no? Una parte fundamental. Y hoy Carlos tiene muchos números, tiene mucha data que me parece que es importante, pero lo más importante que quiero de Carlos es que hoy le dejemos claro a las personas qué es una franquicia y por qué puede ser tal vez la gran oportunidad para crecer. Porque algo de lo que hablamos es que la mayoría de las empresas se funde creciendo. Y muchas veces se funde creciendo porque crece más de lo que puede soportar. Y capaz que uno es bueno siendo creativo, capaz que uno es bueno creando un concepto, pero tal vez no es bueno administrándolo a gran tamaño. Porque no es lo mismo tener una sucursal que tener dos. Como no es lo mismo tener dos que tener cuatro, tener cinco, tener seis. Y yo lo que veo es que cuando uno quiere hacer todo, empieza a perder calidad o empieza a salirse de foco. Y tal vez su foco es la creatividad, pero empieza a volverse operativo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando aquí con un amigo, con Carlos. Bienvenido. Bienvenido aquí y gracias.
Hola,
por asistir.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
un placer.
Igualmente. Carlos, primero, defininos. ¿Qué es franquicia? ¿Cómo surge un poco la franquicia? Porque sé que tiene muchos años el concepto de franquicia, pero sí, ¿cómo surge?
Muchos años. En realidad tendremos que considerar que la franquicia es un sistema de expansión comercial.
Bien.
No una industria en sí mismo como muchos la piensan, ¿no? Esto surge como consecuencia de tener una marca reconocida, obviamente que esté registrada, que tengas un producto o servicio que sea aprobado un poco por el público, que tengas la capacidad de poder transmitirle, digamos, a una tercera persona cómo se maneja, digamos, ese negocio. Entonces, hay ciertas condiciones que uno, para lanzar una franquicia, tendría que tener. El hecho de haber tenido esa experiencia, buena o mala, para poder transmitirle a una tercera persona qué debe hacer y qué no debe hacer.
Perfecto. O sea que las primeras franquicias, en realidad, fue alguien que tenía éxito en un negocio y venía alguien y decía, quiero comprarte o quiero ser parte de tu negocio, era
sí,
como una sociedad.
Sin ninguna duda. El ejemplo arrancó hace muchos años con las famosas máquinas Singer, ¿no? En realidad, el hombre quería crecer, tenía la producción de esas máquinas y necesitaba, digamos, de amas de casa, que después de la posguerra necesitaban tener algún autoempleo. Y así fue creciendo, utilizando un modelo que en ese momento no se llamaba franquicia, pero así, digamos, arrancó. El gran surgimiento después surge de los fast food, fundamentalmente, y a partir de ahí fue creciendo y hoy es el sistema de expansión comercial quizás más importante y más exitoso en el mundo entero, ¿no?
Cuando vos decís expansión comercial, vamos a ponernos no del lado del que quiere poner una franquicia, o sea, el que quiere contratar una franquicia de una marca X, ¿no? Sino del lado del empresario que después de mucho tiempo, eso es algo importante, después lo vamos a hablar, ¿no? Que no es una cosa que surge de un día para el otro, pero de mucho tiempo de probar, diseñó los procesos, tiene una buena marca, tiene buenos productos y se enfrenta al desafío de crecer. Y hay dos decisiones. O crezco con la mía, ¿no? Abriendo sucursales
propias.
Y administro todo yo. O ahí viene esto de expansión comercial.
Comercial.
Estamos de acuerdo.
Estamos totalmente de acuerdo.
¿Y qué ventajas tiene?
Y mira, las ventajas fundamentalmente es capital y gestión de terceros. Este es el gran tema. Cuando vos empezás a crecer con sucursales propias, te vas olvidando de la calle. Te vas olvidando del día a día, del mostrador. Es como la familia, cuando vos tenés más de tres hijos.
El cuarto, el quinto se crían solos.
Exactamente, se crían un poco solos. Ahí es donde utilizás la posibilidad de compartir tu know-how, tu marca, con terceras personas que en realidad son las que gestionan el negocio. Esa réplica, digamos, del negocio implica que venga un señor que tenga un perfil adecuado al que vos estableciste, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a hablar un poquito del tema. En realidad, yo parto de la base que las franquicias no se venden, sino que se otorgan, es en función al perfil previamente establecido, ¿no?
Perfecto.
En general estamos buscando gente que tenga, permitime el término grosero, pero que tenga hambre, que quiera trabajarlo, que tenga el apoyo familiar para poder hacerlo, ¿eh? Y en realidad se convierte en un emprendedor con menores riesgos. Y acá es la principal ventaja que tiene la franquicia. No te garantiza éxito, pero sí minimiza los riesgos de una operación comercial.
Y también, ¿no?, de la curva de aprendizaje, ¿no? De poner tu propio negocio, que tenés que aprender mucho del rubro, de los procesos. Vos acá, eso lo comprás.
Seguro. Los índices nos demuestran, ¿viste? Unos emprendimientos independientes a lo largo del tiempo, y generalmente en todo Sudamérica, tienen un índice de mortandad bastante elevado. Y cuando lo comparás con lo que sería un franquiciado o una franquicia, los índices de mortandad al cabo de 5 años es el 10%. Mm. Esto te permite, y sobre todo en nuestros tiempos, la sustentabilidad del negocio a través del tiempo.
Perfecto.
Esta es un poco la idea.
Carlos, vamos a, de vuelta, en esta perspectiva, vamos a ir hablando del empresario y después vamos a hablar de las ventajas o qué debe mirar alguien a la hora de comprar, okay, o adquirir una franquicia. Ahora yo me imagino del otro lado, que hay muchísimos emprendedores y empresarios, o la mezcla entre los dos, que dicen, bueno, a ver, yo creo que mi negocio puede ser franquiciado. Imagino que te deben llamar constantemente para decirte eso.
Sí, ninguna duda.
¿Y vos qué le decís? Yo te llamo y te digo, Carlos, mira, tengo esto. ¿Es franquiciable? ¿Cuáles son las preguntas o los componentes que vos indagás para ver si realmente tiene potencial o no?
Bien, te lo voy a resumir en 4 o 5 conceptos, pero muy básicos y simples. El primero, que tengo una marca registrada y que a su vez esa marca tenga cierto reconocimiento. Uno cuando habla de reconocimiento piensa que es un reconocimiento a nivel nacional. No, que sea reconocida por lo menos en su ámbito.
Okay.
Porque la franquicia empieza a crecer a partir de círculos concéntricos de donde la marca es realmente conocida. Después, que tenga un producto o un servicio relativamente innovador, aunque hoy el producto como tal está perdiendo peso específico frente a la oferta gratificante de la venta, a ese, perfecto, concepto de negocio. Mira, me gusta decir el ejemplo de una cafetería.
Uh-huh.
En una cafetería no distinguís quién tiene el mejor café, sino quién tiene la mejor experiencia.
Perfecto.
¿Eh? Entonces vos tenés conceptualmente en tu mente, ¿se pueden decir marcas?
Preferimos no, okay, pero bueno.
Bueno, hay marcas
la
que
de la M.
Sí, la de la M usa el verde, la, okay, madera,
okay, ahí está.
La dicroica, y tenés otras que son más minimalistas, utilizan más el blanco y el negro. Entonces, conceptualmente, te moves así. La mayor franquicia, digamos, uh-huh,
la
americana,
de la, M,
¿eh? La de la, sí, no sé si lo eligen por el café, sino por todos los elementos que conforman ese concepto de negocio, el wifi, el estacionamiento, la guardia, que te personalizan el vaso.
Ah, ok, sí, hablas de la otra, de la
S.
Sí, entiendo. Ahora, lo que vos decís también, y no quiero minimizar esto que lo has nombrado, pero no quiero minimizar, no solo es una cara bonita, no solo alcanza con tener una marca y generar una buena experiencia, sino que también parte de lo que vos vendés o te compran o licencian, lo que fuere, son también procesos, o sea, saber hacer las cosas, tu cadena de proveedores. Eso también es importante a la hora de pensar en algo que se va, sí, a franquiciar, ¿no?
El tercer elemento era, primero, cuál es el elemento de la moneda de cambio, digamos, uh-huh, ¿no? El producto o el servicio, que vos ya tenés que haber vivido determinada experiencia para poder transmitir. Algunas franquicias son proveedoras de ese producto. Y acá me gusta distinguir que en realidad la franquicia no es otro canal de distribución de producto. Porque en realidad el peso específico pasa por las relaciones humanas. El producto está, pero me encanta tener una buena relación entre tu comunidad, que es lo, uh-huh, que en definitiva se busca, en eso los americanos son, uh-huh, son muy, muy buenos, porque hay una serie de beneficios no económicos que te otorga el pertenecer a una determinada marca. Perfecto. No solamente pasa por la rentabilidad. Por supuesto que el otro tema también pasa por el control, digamos, vos le estás dando que ese franquiciante es el que se ocupa un control de la cadena. Observá que en franquicia la palabra control no es una mala palabra, porque en realidad yo debo cuidar que fulanito de tal, que tiene una determinada operación y lo está haciendo mal,
no afecte al resto
de, claro, la cadena. ¿Se entiende?
O sea, que el que paga por una franquicia, en el fondo, valora que sea controlable el resto de los socios, porque son socios indirectos.
Son socios indirectos, y de esa forma se mantiene la calidad. Porque vos, cuando vas a comer una hamburguesa, no preguntás, ¿este es un local franquiciado o es un local propio? No lo preguntás.
Vos comprás la marca.
Comprar la marca directamente.
Tal cual. Bueno, quedó claro un poco qué es lo que uno vende cuando vende una franquicia o cuando inicia el camino de la franquicia. Uh-huh. Una cosita nomás en eso. No hay... creo, por ahí es un idealismo, que la mayoría de las franquicias uno tiene la idea de que son gastronómicas, ¿no? Mm. Como que tal vez es un número muy importante, porque las más importantes han sido gastronómicas. Ahora, vos tenés un montón de casos de no gastronómicos también,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Por ejemplo, que para el que esté del otro lado y diga, a ver, yo también puedo. ¿Qué otro
caso,
por ejemplo?
Te voy a tirar algunos números. En realidad, lo que pasa es que la franquicia nació del fast food y después se fue extendiendo en las cuestiones gastronómicas, ¿no? Y hoy, dentro de lo gastronómico, encontrás 15 subrubros, heladería, pizzería y un montón de cosas. Esto representa en Argentina el 40% de las marcas que se ofrecen en franquicias. Pero tenés, hoy por hoy, 1.100 marcas en Argentina.
¡Qué increíble!
¿No? Y las dividimos en 6 grupos. Salud y belleza, indumentaria y accesorios y calzados. Todo lo que sea capacitación es un índice muy importante. Servicios, ¿no? Y la indumentaria y la gastronomía. Y dentro de eso tenés aproximadamente 85 rubros de actividad que lo aplican.
Increíble.
En Argentina ya hay ley de franquicias desde hace 3 años. Es el tercer país en toda Latinoamérica que tiene esa ley, que te da un poco las obligaciones y los deberes que tiene que tener cada una, digamos, de las partes.
Da un marco, digamos.
Da un marco. Fundamentalmente da transparencia a dos sociedades que no tienen nada que ver entre ellas, ¿no?
Perfecto. Bueno, ahora nos vamos del otro lado.
Dale.
El mostrador, el que ahora está en la casa escuchando y que por ahí, yo sé que muchos, vos me vas a ayudar con números, muchos de los que terminan comprando una franquicia o contratando una franquicia suele ser gente que por ahí, me imagino como dos grandes grupos, ¿no? Uno es el que lo echaron del trabajo o se fue y tiene ahí un capital, ¿no? Una indemnización podrá ser o un ahorro y decide emprender. Pero tal vez con buen juicio, en muchos casos dice, yo no sé cómo armar un negocio de cero, porque es largo el camino, ¿no?
Muy largo.
Muy largo. Entonces dice, bueno, ahí tenemos un primer grupo, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no comprar un negocio ya hecho? Digamos, ¿no? Ese es un grupo importante dentro de la franquicia, digamos, es así.
Sí,
o sea,
duda.
Ustedes lo tienen en números, ¿cuál es el perfil promedio?
Por épocas, por ejemplo, en este último trimestre hubo un montón de expulsión del mercado de trabajo, sobre todo de gente capacitada y a nivel gerencial, que han salido con una importante indemnización y que tienen a lo mejor más de 45 o 50 años, entonces tienen dificultad en conseguir un nuevo trabajo y
sí,
ya aprovechan el momento.
Claro. Exactamente. Y ahí surge la posibilidad, es un gran grupo.
Sí.
¿Hay otro grupo más que vos destaques?
En realidad son emprendedores que no quieren arriesgar tanto, entonces vamos a una marca conocida o vamos a un concepto que ya tenga determinada cantidad de puntos de venta.
O experiencia.
O experiencia. Y fundamentalmente porque te tiene que gustar. La primera gran consejo que yo les doy es, mirá, no busquen por la rentabilidad, sino que ya que pueden elegir, elijan algo que les gusta. Porque soportás mucho mejor las crisis.
Tal cual.
En nuestro país tenés constantemente el tema de las crisis, algunas. ¿No es cierto? Entonces, sí, poquitas. Pero vos cuando te gusta, tenés pasión por lo que estás haciendo, soportás mejor y te va mucho mejor.
Ahora, el señor, la señora, están ahí del otro lado y dice, bueno, me interesa. ¿Qué consejo le darías vos a la hora de ir a buscar? Mucho has dicho, pero si querés algo como para completar. Yo estoy buscando ahora hacer algo con mi ahorro. Soy emprendedor un poco más conservador, como vos dijiste. ¿Qué recomendación? Porque vos asesorás muchas empresas para que se hagan franquicias.
Sí.
Pero,
también somos brokers. Somos brokers, okay. Entonces comercializamos. Tenemos hasta un test psicofranquicial de esa persona para comparar.
Está bueno ese test psicofranquicial.
Sí, es un psicotécnico, pero...
le pusiste marketing.
Le puse marketing un poquito para que... Entonces comparás el perfil que busca la empresa con el perfil que tiene el hombre, ¿no? Insisto, en esto de otorgar, digamos, una franquicia. Ahora, el primer gran consejo, que le guste. El segundo,
que le guste el rubro.
Que le guste el rubro, okay. A eso me refiero.
Okay.
Segundo, acompañamiento familiar. Es vital, sobre todo en esas personas que estaban acostumbradas a trabajar en relación de dependencia y de repente, como cualquier negocio, trabajas un poquito más. Porque estás a la noche pensando qué va a pasar mañana, toda esta cuestión.
Entonces, acompañamiento familiar, vos decís, no necesariamente que trabaje la familia, tal vez
no,
es sano,
no, pero que sino que todos en la decisión.
Claro, que dimensionen no, sí, claro. En lo que se está metiendo.
Ejemplo, si vos vas a trabajar en una franquicia de gastronomía, trabajás mientras que los demás se divierten. Sábado y domingo es muy probable que es tu mejor día, dejes de atender a tu familia para atender, digamos, el negocio. A ese acompañamiento, perfecto, digamos, clarísimo. Me refiero, ¿no?
Me parece importantísimo haber aclarado eso.
Y después en la elección, antes de elegir una empresa, busca los rubros y hace un pequeño FODA de cuáles son los distintos rubros, ¿cierto? Nosotros tratamos de que la gente no elija una franquicia de moda, que en realidad son oportunidades de negocio. Vos sabés que en Argentina ha pasado muchas oportunidades de negocio, uh-huh, de la media luna, lo de Blanche Padre y todo
sí,
eso.
Sí, los lavaderos de auto.
La medida que te subas cuando el negocio está creciendo, todo bien. Pero nosotros por ley tenemos que dar un mínimo de 4 años de contrato. Entonces, y nadie compra una franquicia por 3, 4 años, 5 años. Lo compra para toda la vida. ¿Entendés?
No es para entrar y salir.
No para entrar y salir, no es una inversión. En general ahí tenemos franquiciados que son activos, que es lo que trata uno de buscar, que esté en el negocio, que le dedique, digamos, tiempo. O contrario a lo que sería un inversor, uh-huh, que le llamamos pasivos, donde de repente se juntan, ponen el dinero, pero ese tipo no le dedica tiempo y como consecuencia de no dedicarle tiempo...
Sí, tiempo y pasión, ¿no? Porque
tiempo y pasión.
Nada mejor que el dueño está atrás del mostrador, claro, ¿no? Muchas franquicias sé que son exitosas porque se la venden a familia. Entonces, claro, la familia te garantiza que va a atender bien, te garantiza que va a estar preocupada por el mantenimiento, mientras que otros tal vez no tanto.
Y después que el inversor tiene que salir a pagar a un encargado, entonces se está comiendo parte de la rentabilidad también, ¿no?
Okay.
Muchas veces la gente en ese periodo, ¿viste? Como es conservador, dice, vamos a las grandes marcas. Y hoy tenés el 20% son las grandes marcas, ¿no? Hoy tenés un montón de otras marcas, de todos los rubros que te mencioné, en el cual tenés la posibilidad de crecer con la marca.
Que seguramente
y tenés
va a ser...
mucha más flexibilidad por parte del franquiciante. Tratás directamente con el franquiciante.
Con el dueño, en muchos casos.
Si vos vas a una empresa de renombre, digamos, internacional, tratás con el junior, del semisenior, del senior, del gerente, del CEO, del fondo. ¿Entendés? Entonces, esto es así. Y si no, next. Entonces, de otra forma, cuando ves esas empresas que todavía no han crecido mucho, que tenés trato directo, insisto, otra vez, relaciones humanas, ¿no? Que yo te pueda ver a los ojos y creerte. Y a su vez, la franquicia lo que tiene es mucho ese acompañamiento, esa asistencia continua, ¿no? El franquiciante es el que se ocupa de la innovación y del desarrollo, del control, de todas cuestiones que hace también a la comunidad.
Okay. ¿Mm? Bueno, Carlos, la verdad que ha sido muy sintético y muy claro. Algo ahora ya más de tu mirada de haber asesorado a tantas empresas de tanto rubro, me parece que algo de lo más rico tal vez que debes tener como activo es haber visto de todo y haber experimentado, más allá de tu profesión también de contador. Pero algo que no hayas nombrado y que vos digas, mira, para mí no puede faltar, ahora ya no tanto en el mundo de la franquicia, sino en el mundo de la empresa. ¿Qué componente para vos en esa fórmula en búsqueda del éxito no puede faltar? Si vos tuvieras que decir, mira, para mí un buen empresario o esta idea de cómo se construye una empresa, nunca puede prescindir de qué.
Así como determinamos el perfil del franquiciado que quiero elegir, también el franquiciante debe tener un perfil. Ya deja de vender productos para vender conceptos de negocio. Para lo cual tiene que entender que ambas partes tienen que ganar. Y a veces vos estás en una posición, digamos, mayor, con otro respaldo, y en las épocas que nos tocan vivir, a veces el franquiciado no gana. Hay una queja porque el franquiciado siempre está insatisfecho, siempre.
Siente que debería darle más.
Y el otro gran tema es enseñarle a vender también al franquiciante. Yo a veces te escucho mucho en ese aspecto, porque no se enseña a vender. Y no es una cuestión natural que viene con el ser humano, claro, ¿entendés? Claro. Yo digo el ejemplo, ¿vos conocés alguna heladería que te llame por teléfono el sábado a la tarde para decirte qué vas a comer de postre hoy? Eso es vender,
claro.
¿Entiendes?
No, sí, porque uno tenga que comprar helado y pase por ahí y compre, es otra cosa.
¿Me entendés? Entonces, el nivel de asistencia de comunidad pasa a ser muy importante. Para lo cual, también el franquiciante tiene que tener paciencia para poder atender
Todas las demandas
de los franquiciados.
Muy bien, me quedo con dos cositas que nombraste en varias ocasiones. Primero, lo último, que para mí esto de la proactividad comercial, ¿no? Salir a buscar, me parece que estamos en épocas donde se acabó esto de que me van a comprar porque soy lindo, hay que salir a vender. Y vos diste un ejemplo súper simple de lo que sería proactividad comercial de una heladería, ¿no? Llamá a tus clientes, que ya los tenés porque vienen más, y dice, hoy qué lindo día para comer limón. Eso sería algo. Eso me quedo y me parece que es un componente fundamental. Y lo otro que nombraste en varias ocasiones que son relaciones humanas. Hablaste muchas veces de esto, de la importancia de, obviamente la rentabilidad siempre está y cuando no está nos vamos a poner tristes, pero por ahí cuando está, si uno tiene malas relaciones, me parece que sí. el sabor es 100%
amargo. Un franquiciado bien atendido, pero que no gane lo que pretendía, se queda en la cadena.
Se queda.
Porque forma parte de esa comunidad que te hablaba.
Carlos, ha sido muy claro, creo que has ilustrado a mucha gente que está del otro lado a tal vez pensar en cómo expandir su negocio comercialmente, uh-huh. Me quedo con eso, y también a muchos que tal vez estén pensando en emprender, y bueno, me parece que es un camino para analizar. Carlos, la verdad que ha sido fantástico tenerte aquí, y bueno, en la próxima también seguramente estés. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. ¿Eh?
Y muchas gracias a todos los que están del otro lado, que una vez más han escuchado ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Loidy y los espero en el próximo episodio. Muchas gracias.
Jonathan Loidy trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.